presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Hasta las 14 por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, queridos oyentes? Esto es Mejor Te Cuento. Estamos en Radio Cultura, transmitiendo hoy por Zoom. En la operación técnica está el Mago Ríos, que es un maestro de los controles y realmente siempre nos hace todo más fácil. Producción general Alejandra Britos. Tenemos un programa lindísimo con invitados muy, muy especiales, porque vamos a tener a Hugo Abeta, que está exponiendo en la Bienal Sur, ahí en el Hotel de Inmigrantes. La noticia de la semana, obviamente, que es Gerardo Ascuy inaugurando su premio en la Avenida Pedro Goyena, en el edificio Donaterra. Y vamos a hablar también con Cecilia Jaime, porque este es el último fin de semana, el día de la Pascua, la Semana Santa, fin de semana largo, para visitar la muestra Arte en Juego. Bueno, varias cosas para decir. Realmente la acción y la actividad en las próximas semanas, en los próximos días, se va a trasladar a Venecia, porque se inaugura el 20 para los invitados especiales la edición 59 de la Bienal de Venecia, dirigida en esta oportunidad por Cecilia Alemani. Ella es la directora de Highline de New York. Estuvo en Buenos Aires para Buenos Aires City, la conocemos perfectamente, y ha invitado a uno de nuestros artistas, a Chaile, casualmente, para que muestre su obra. Pero la enviada argentina es Mónica Heller, Mónica de Galería Piedras, con curaduría de Alejo Ponce de León. Va a presentar una video instalación que realmente parece extraordinaria. Yo le auguro el mayor de los éxitos. Creo que está muy en línea con lo contemporáneo y maneja el instrumento, esa animación, esa digitalización, de una manera extraordinaria. Arteba va a acompañar esta edición de la Bienal de Venecia, que, como ustedes saben, fue inaugurada en el año 1895 por Humberto de Saboya. Es la madre de las bienales y la verdad que van a pasar cosas extraordinarias. PROA está apoyando también una serie de encuentros, la Galería Barro, Erlisca y Faría. O sea, como siempre. Yo he estado muchísimas veces, no creo que esta vez pueda viajar porque los pasajes están carísimos y se vuelve muy cuesta arriba, pero les digo la verdad que es una experiencia magnífica, es una de las alegrías máximas que realmente que nos da la vida poder recorrer Venecia, que en sí misma es una obra de arte cuando está vestida con el arte del mundo entero, con obras de todos los países, en esos pabellones divinos de los Giardini. Y para mí el recorrido más excitante, lindo, innovador, que es los Arsenales, donde está el pabellón argentino, casualmente, que fue inaugurado por Paolo Baratta. No viajó para la apertura la presidenta Kirchner, Cristina, que fue quien consiguió el pabellón, pero lo inauguró, me acuerdo, con una muestra de Nicola Costantino, el canciller Timerman. Bueno, así que semana de Bienal, semana de, por supuesto que siguen las inauguraciones, los festejos. Saludo muy especialmente a Pedro Roth, que ayer clausuró la muestra de Plate. Hay una cantidad de exposiciones. Inauguró también ayer una muestra en el Centro Cultural Coreano, celebrando los 60 años de relaciones entre ambos países. Y lo dejo para el próximo programa, pero les recuerdo, porque lo subí hoy a las redes, mejor dicho, lo subí ayer. Ya está preparando el gran Tomás Arraceno una instalación que va a ser permanente en la Torre Gloris de Fermín Chávez y Joan Nouvel en Barcelona. Creo que esto es una notición, volveremos muchísimas veces, pero está previsto que sea en mayo. Así que mis saludos para Tomás, argentino, nacido en Tucumán, formado en la UBA. Extraordinaria noticia. Y bueno, vamos a arrancar el programa con un poco de música. Bueno, espero que estén ahí, que me acompañen. Estaré la próxima hora junto a todos ustedes, con el Mago Ríos, Alejandra Britos. Este programa va hasta las 13 y se llama Mejor Te Cuento.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por ahí.
Bueno, queridos oyentes, ahora sí estamos en línea con Hugo Abeta. Hugo Abeta es un profesional, es un fotógrafo extraordinario. Estaba leyendo recién su currículum y ya lo voy a conversar con él, pero la verdad que tiene una catarata de premios, está en todos los museos. La obra de él me encanta, me gustó siempre. Tiene un dejo de una cierta tristeza, un cierto abandono, una mirada impiadosa sobre la realidad, y con algunas cosas nuevas que he visto. Tuve la oportunidad de ver esa obra del caballo, que me parece extraordinaria, y ahora está exponiendo en la Bienal Sur.
Margarita, hay un taquito
de Montreff. Y me parece realmente fantástico lo que está haciendo Hugo. Hugo, contame un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo te has instalado, no digo en Buenos Aires, en el mundo. ¿Vos estudiaste arquitectura? ¿Estudiaste fotografía?
Sí, hola. ¿Cómo estás, Alicia?
Bien.
Bueno, mira, yo estudié arquitectura, estudié cine también. Y bueno, me estudié 3 años en cine y decidí dedicarme a la fotografía porque necesitaba concretar. En aquella época era muy difícil hacer una película, no era como ahora. Y bueno, empecé, digamos, mi carrera en la fotografía, que después que expandió por otros lenguajes. Por eso, cuando vos decís un fotógrafo, yo no me siento un fotógrafo, porque hace, me siento un fotógrafo y otras cosas más, porque hace 20, claro, 25 años que yo hago video y hago escultura, claro, y mezclo las cosas, ¿no?
Está muy bien, porque Porque además, y esto le digo a la audiencia, que me parece muy buena la observación, yo creo que en realidad vos sos un artista, sos un artista. Un artista que trabaja con muchos recursos, con muchos medios. No descarto, escuchándote, que lo que estudiaste en arquitectura, tu carrera de arquitecto también haya influido, porque la obra tuya, Hugo trabaja mucho con espacios a veces que están deteriorados, destruidos, con papeles quemados, con un poco de escombro. Sí,
sí. Me interesa mucho.
El espacio es importante, Hugo.
El espacio es muy importante, digamos que la arquitectura me deja eso un poco, pero también me doy cuenta que me interesa el espacio, pero me interesa el tiempo que aborda un espacio, ¿no? Es el tiempo en el espacio, no me interesa el espacio arquitectónico, ¿no? Me interesa lo que ha sucedido en el espacio, eso es totalmente diferente.
Discúlpame, pero acá te voy a hacer una pregunta porque tenemos la oportunidad de hablar con vos y nadie mejor para explicarlo que vos mismo. Cuando vos hablas de tiempo y espacio, que en un punto me parece que son dos categorías que se alimentan casi de lo mismo, porque el espacio se da en un tiempo, porque tiene una forma de presentarse, de verlo, de estar. ¿Y qué quiere decir lo del tiempo? ¿Es una captura de una imagen?
No, lo del tiempo es como capturar un tiempo acumulado, digamos, como una historia, como una memoria del espacio. A mí me interesa mucho la memoria del espacio.
Vos te referís, porque creo que tu obra tiene mucho de eso, que hay como, podríamos decir, como una narración visual, como que estás contando algo.
Estoy contando algo que tiene que ver con el tiempo del espacio, que tiene que ver con la historia de ese espacio, que tiene que ver.
Está bien, está perfecto lo que decís. Ahora lo pesco, porque en realidad las imágenes tuyas muchas veces denuncian o delatan o reflejan, según uno quiera expresarlo, el paso del tiempo por ahí, tanto porque son escombros o son imágenes de papeles quemados o porque hay un deterioro en las paredes, algo pasó, no es igual.
Algo pasó y que tiene que ver. Perdón que hablé arriba tuyo, pero algo pasó que tiene que ver con algo que pasó en la realidad. No es que yo invente en mis fotografías, invente, bueno, aunque sí también ha sucedido, pero la mayor parte de las fotografías ha sucedido algo en ese espacio y reconstruyo el espacio para poner en para visualizar ese tiempo, eso que ha ocurrido, ¿no? Como
claro. Y decime una cosa, Hugo, estas últimas imágenes, por ejemplo, yo tengo muy presente, porque lo vi en Córdoba, en Abre, y también en lo de Lourdes, Carranza, esa imagen del ese caballo, que es como una cosa media escultórica, como un armado, como si te dijera que hay una producción previa. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, ese caballo nace, digamos, hace varios años, ¿no? Es una escultura pequeña que hice a partir de algunas reflexiones, digamos. Está relacionado con un film de George Franju, de 1949, titulado La sangre de la bestia. Es un cineasta francés que retrata los abatuares de París, los mataderos de París, en 1949, posguerra, y a mí me llama la atención mucho dentro de este documental cómo matan un caballo y cómo el caballo devuelve la imagen, una imagen tierna al hombre de su crueldad, ¿no? Porque cae de una forma muy impresionante, o sea, cae y devuelve esa imagen de la crueldad del hombre, digamos, Y a partir de esa imagen empecé a trabajar también con otras ideas, ¿no? También está relacionado el título de esa obra, que está también ahí en Museo Inmigrantes, que el caballo está en tamaño natural, que la titulé La sombra de Nietzsche, porque también está relacionado con el caballo de Nietzsche, el que abraza y que llora, ¿no? Y que a partir de eso comienza su locura, ¿no?
Es tremendo. Vos sabés que yo siento, cuando contemplo esa imagen, y después vamos a pasar un poco a lo que estás haciendo ahora exactamente, siento una cosa de dolor, desolación, una cosa, como vos decís, algo que está atravesando. Inclusive hay una puerta atrás que te da como la sensación de que no sabes si te estás yendo o vas a entrar, ¿no? Hay como una cosa que está cargada de sentidos y de sentimientos. Ahora te quería preguntar, Hugo, vos estuviste en Europa, estuviste en Francia, tuviste becas, trabajaste. ¿Cómo definirías, porque también has tenido premio Arte por Arte, bueno, sos una persona, habría que decirlo, aunque la palabra siempre es una palabra esquiva y relativa, pero creo que sos un artista de éxito, que tu imagen capturó mucho al público y tenés muchos seguidores. Yo personalmente te diría que tengo muchísimas personas que quiero y conozco que tienen obra tuya en su casa y admiran lo que vos haces. ¿Cómo definirías, y estamos hablando con Hugo Abeta, ¿cómo definirías tu presente, tu momento de hoy?
Bueno, soy un trabajador, ¿no? Trabajo hace 30 y pico de años sin parar, no, y bueno, por eso puedo hacer algo, ¿no? Porque si no, no se puede conseguir nada. Pero bueno, actualmente esta exposición, la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Porque aborda todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, y está todo mezclado. Ahí está el dibujo, está la fotografía, ahí está el video, está la escultura, en estos dioses invisibles, que es una exposición que abandona la visión antropocéntrica y muestra a la humanidad como parte del planeta. Es lo lúdico, lo literario, que se suma a lo onírico, ¿no? Todo está atravesado por la fantasía. Es muy interesante eso. Estoy como alucinado con esta exposición. No sé cuánto tiempo va a pasar esto, pero es una exposición melancólica también, ¿no? Muy melancólica.
Bueno, pero Hugo, a mí me parece que tu obra tiene mucho de melancólico. Creo que es algo que atraviesa la imagen en distintos ángulos o con distintas proyecciones, porque una cosa es el caballo, otra cosa son los edificios o las cosas más arquitectónicas, espaciales, pero siempre hay una mirada melancólica, una mirada de que ha pasado algo.
Sí, sí, sí. En esta exposición también hay una instalación sería una videoinstalación de un montículo de harina, a donde hay un video cenital de un pájaro, que es buitre, que ronda ese montículo de harina, que nos habla de un poco del hambre. Te digo que explicar las obras no es algo que no sé hacer, pero sí me gusta decir un par de cosas. Después este montículo de harina sigue en otra parte de la sala, a donde ya el animal, el buitre, ha caído muerto y ya es una escultura. Y arriba de ese buitre muerto hay un pájaro de verdad embalsamado que lo mira en un espejo, un poco como el ángel de historia de Benjamin, ¿no? Que mira los escombros y el progreso ahí, ¿no? Que se mira la representación humana de eso. Me parece interesante eso.
Ahora, decime una cosa para que le contemos a los oyentes. La muestra está en el Hotel de Inmigrantes. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo se puede visitar?
Se puede visitar todos los días, menos los lunes. Va a estar por 3 meses. No sé bien el día, pero va a estar bastante. Fantástico. Bueno, es una muestra de video de instalación, hay una instalación de un reloj de ceniza también, hay un video que habla sobre el tiempo, que está frente a este reloj de ceniza que
ahora me fascina todo lo que decís. Y un poco para cerrar, te quería preguntar algo respecto del lugar del artista y de las herramientas que utiliza. Una de las cosas que más me apasiona, me sorprende y me deslumbra del arte contemporáneo es, como si te dijera, la disponibilidad de recursos tan diversos que tiene el artista y la ausencia de categorías cerradas. O sea, como que la expansión del hacer puede ir en cualquier dirección. Vos estás hablando de un pájaro que está encapsulado, estás hablando de instalación, estás hablando de fotografía, estás hablando de un montículo de harina. O sea, lo que yo registro con la imagen, aparte que conozco tu obra, es la versatilidad, la ductilidad, el enorme panorama que el artista tiene para poder laburar, que no hay un registro único, ¿no?
Absolutamente. Pienso que, bueno, el arte, el artista no tiene muchas opciones cuando es sincero, ¿no? Y, bueno, yo hace 35 años que trabajo nada más que en esto y tengo una familia y tengo tres hijos y he pasado por momentos horribles y he pasado por momentos buenos, pero yo no, lo único que he hecho es esto y la obra se construye todo el tiempo, ¿no? Y todo está relacionado, está bueno, ¿no? Cuando uno se,
está bueno.
Cuando uno va construyendo algo, sabe cuáles son los ladrillos que están al principio y los que están en la azotea también, ¿no?
Está bueno, está muy bueno lo que decís. Está muy bueno como imagen y está muy bueno como referencia a la realidad. Y fíjate que te escuchaba y me gusta que de pronto uno se olvida que el artista es una persona que, como todos, tiene familia, tiene hijos, tiene contingencias, tiene momentos buenos, gana plata, no gana, vive mejor, vive peor, pero que atravesás por todas aquellas cosas y realidades que nos tocan a todos. Viste, hay como una cosa que uno pone en lugar al artista como alguien que está fuera del planeta en otra esfera, y no, es un tipo que de carne y hueso que la está pasando como todos, ¿no?
Y sí, que a veces la pasa muy mal. Aquí, para colmo, aquí en mi casa somos todos artistas, todos trabajamos en arte, o sea, estamos todos pensando esas cosas, que es lo que donde nos gusta estar, ¿no? Es el mejor lugar para mí, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis hijos, este es el mejor lugar, chicos, por más que pase lo que pase, ¿no?
Me gusta lo que decís, y para terminar te voy a decir algo. Hace un tiempo estuve en París en el verano del año pasado y fui a visitar el museo del Jeu de Pomme, que ahora está la fotografía. El director es un argentino que se llama Santiago Eses, que es un pibe joven, creo que va a tener 30 años. Él está más bien en la parte como más técnica, pero de todas maneras maneja el museo. Y me va a encantar mandarle material tuyo, no sé si lo conoces, pero él estudió en Buenos Aires, se formó en el Liceo Francés, se presentó a la École de Beaux-Arts en París, hizo la École, que es muy difícil entrar, se graduó y a partir de ahí tuvo una carrera meteórica hasta que el año pasado lo nombraron director del Jeu de Pomme, que está ahí en el Jardín de las Tullerías.
Sí, conozco bien.
Muy cerca del Louvre. Bueno, y tenía puesta una muestra de Schmidt, sí, un fotógrafo alemán que me pareció estupendo, sí, colosal. Sí. Trabaja con cosas cotidianas como una manzana o una espalda de femenina. Es como muy ecléctico, escenas callejeras, de pronto objetos, de pronto hombres, de pronto lugares. Pero bueno, nada, Hugo, me encanta tu sinceridad, tu posición respecto de lo que haces, y me gustaría, y te voy a llamar por línea privada para que combinemos un encuentro ahí en el Hotel Inmigrante y poder hablar más cara a cara. ¿Qué te parece?
Me parece bárbaro, así te cuento bien ahí con las obras.
Me parece fantástico.
Está bueno eso.
Y convoco a todos los oyentes acá de Radio Cultura, Mejor Te Cuento, a ver la muestra de Hugo Abeta, que está en Hotel de Inmigrantes como parte de Bienal Sur. Hugo, te mando un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por esta nota, ¿eh? Un abrazo gigante. Un
abrazo grande y que siga para adelante toda esta carrera, que no hace falta que lo diga yo, está escrito, está comprobado, es una carrera de enorme suceso y con una imagen propia realmente única. Así que te felicito y te mando un cariño, Hugo.
Bueno, gracias por tu palabra, Alicia, ¿eh? Un abrazo gigante.
Un abrazo, Hugo Abeta, ahora formando parte de esa enorme, gigantesca y ubicua muestra que es la Bienal Sur, que itinera por todo el planeta, y aprovecho para saludar con este tema y con este motivo a Diana Weschler, Aníbal Josami, que forma parte, dirigen y son parte decisiva de esta Bienal, y de paso también saludar a Aníbal Josami, que fue distinguido con la Orden de Oficial de Caballero de las Artes y las Letras de la Embajada de Francia, y saludarlo muy especialmente. Lamentablemente no pude llegar ese día, estaba volviendo de Córdoba y me cambiaron el vuelo, así que bueno, un abrazo para Aníbal y felicitaciones a toda la gente que ha traído la obra de Hugo Abeta desde Córdoba, su lugar natal. Un poquito de tonada le queda a Hugo a ese centro de exposiciones formidable que es el Hotel de Inmigrantes. Vamos a una pausa y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá.
Bueno, estamos en línea con Gerardo Ascuy, que está celebrando, me imagino, lo que fue la presentación ayer del premio, ahí en el edificio de Pedro Goyena, Donaterra, la obra de Diego Bianchi, que se llama Mutanti, y que realmente yo creo que a todos nos sorprendió mucho más de lo que esperábamos. La calidad del trabajo, Diego Bianchi se ha salido un poco de su línea habitual y ha hecho algo que es de una calidad increíble, sorprendente, embellece ese espacio que es el espacio público de quienes viven en Donaterra. Y lo tenemos en línea a Gerardo Ascuy, que es el artífice, el factotum de todo este proyecto. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
No, un placer. Un placer porque además, te digo de verdad, te quiero felicitar porque es tan poco frecuente que uno tenga la posibilidad de celebrar una noticia como esta, ¿no? Que el arte, la arquitectura, se dan la mano, dialogan de una manera casi te diría excepcional, con mucha excelencia, y que todo el mundo estaba contento, ¿viste? Cuando vas a un lugar y todo el mundo está, vos estabas contento, Sol, el ministro Bogadro tuvo unas palabras de elogio fantásticas, Victoria Norton del Museo de Arte Moderno, que es quien trabaja con ustedes en el premio. O sea, me gustaría que me des tu impresión de lo que pasó ayer. ¿Qué te queda en el alma? ¿Qué te queda de esto? ¿Qué sentís?
Bueno, como dijiste vos, ¿no? Es una alegría enorme y la sensación de haber hecho la tarea. De alguna manera, como ya lo hemos hablado, como empresario, como desarrollador urbano, como arquitecto, hemos hecho una cantidad de trabajos durante toda la vida y nos hemos ido encontrando con distintas obligaciones. Y ahora nos tocó la obligación de mejorar, de integrar dentro de los edificios esta idea maravillosa que es la del premio, que es convocar a la comunidad artística de todo el país. No nos olvidemos que se presentan, se anotan 1,000 personas, 1,200 personas en cada edición, se presentan entre 500 y 600 trabajos. O sea, es una cosa muy, muy linda, muy grande y muy muy sorprendente toda la dinámica que pasó con el premio y lo que terminó sucediendo con la obra de Diego, tal cual vos mencionabas, que bueno, uno trata de generar las condiciones y después la realidad, la ficción, y supera todas las expectativas, y lo que vivimos ayer fue un poco eso, la terminación, la culminación de un trabajo de 3 años, más todos los años anteriores que veníamos pensando en cómo podíamos organizar una cosa de esta naturaleza. Y bueno, por supuesto, ahora, como te decía, felices y con la sensación de haber cumplido con nuestro deber.
Sin duda, sin duda. Vos es que te escucho, lo hemos hablado en otras oportunidades, y pienso que fantástico sería que los desarrolladores inmobiliarios, la gente que está en este métier tan particular que es el real estate, incorporara la idea de que el arte puede ser parte de la vida cotidiana, y que en esa manera de incorporarse te cambia la cotidianidad de una manera total. Yo pensaba ayer, esa gente que va a caminar por el lugar, que va a estar ahí, que va a vivir, que va a tomar el ascensor, que va a ir a hacer las compras, se va a encontrar todo el tiempo con la obra de Diego. ¡Wow! ¿Viste? Es una cosa distinta, es algo que te modifica la vida. Y la pregunta que sigue, que te quiero hacer, porque siempre me intrigó, es un poco cómo nació, cuál fue el germen primero de hacer esta idea del premio Ascuy.
Son una sucesión de cosas, ¿no? Yo desde los primeros edificios que hice, siempre llamaba a algún artista amigo y le pedía que hiciera una intervención. Pero bueno, los edificios fueron creciendo y tomando mayor volumen, importancia, magnitud, y ya no era tan fácil yo darme cuenta de qué quería. Entonces con Sol dimos vueltas, fuimos a varios museos, y vimos curadores, vimos galeristas, y la verdad no la embocábamos, no nos dábamos cuenta qué teníamos que hacer, pero yo quería que fuera algo de mayor calidad, de mayor jerarquía, y sí estaba esta idea de una participación mayor de ideas. O sea, siempre me obsesioné con tener yo oportunidades y poder brindar luego oportunidades a quien no la tiene de hacer cosas diferentes. Entonces, la idea del concurso, que bueno, finalmente premio Ascuy, que ahora vamos a alargar la cuarta edición, bueno, eso ya hablaremos, y era una forma de decir, bueno, que todos los artistas conocidos, emergentes, reconocidos, o no, pudieran participar y dar su punto de vista de cuál sería la obra apropiada para ese lugar, ¿no? Y, claro. Pero para eso necesitábamos también de un jurado y de una institucionalidad que dijera, bueno, yo estoy en condiciones, por mi experiencia y por mi expertise, de decir esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto funciona, esto no funciona, adecuado es inadecuado. Entonces queríamos hacer el concurso, queríamos hacer el premio, necesitábamos un jurado, necesitábamos darle institucionalidad, y entonces bueno, fuimos dando al camino, terminamos sintonizando muy bien con Victoria, el Museo de Arte Moderno, los curadores. Bueno, al final es un poco así, ¿no?
Gerardo, estamos hablando con Gerardo Ascuy a propósito del premio que fue presentado ayer en Donaterra. Hay algo que yo te quiero decir que me parece fundamental, y es que ha sido una alianza extraordinaria la que ustedes han hecho con el Museo de Arte Moderno, y aprovecho para saludar a su directora, Victoria Norton, y Alejandra Aguado y Javier Villa, como curadores jefes, que también participaron y hablaron. ¿Sabés por qué, Gerardo? Porque yo creo, como vos acabas de decir, la presencia del museo legitimó el premio, le dio la expertise, el know-how, el conocimiento, hasta eso que contó Alejandra, ella recorriendo las calles con Diego Bianchi para ver cómo iba a procesarse todo este proyecto en la realidad. Javier Villa con su preocupación por el medio ambiente, qué va a pasar con la basura, toda esa cantidad de inquietudes que de alguna manera cada uno llevó a esta presentación. Obviamente, como no tenemos todo el tiempo del mundo, yo resumo que de las tres ediciones que ha tenido el premio, la ganó la primera Diego Bianchi, después Adriana Bustos y la última Fabián Bersich. Lo he seguido muy de cerca y debo decir, Gerardo, que me parecen excelentes artistas y excelentes proyectos. Ahora te dejo la palabra para que me cuentes cómo sigue la historia.
La historia sigue en la edición número 4, pero aparte, bueno, una cosa va, la construcción de las instituciones y de las ideas y de las cosas, un poco tiene que ver con el apasionamiento que uno le pone. Ahora, creamos una fundación, la Fundación Ascuy, que este año vamos a lanzar, y que estamos buscando sede y que estamos armando todo lo que es la planificación para este año con una cantidad de ideas, siempre preocupados y siempre relacionado al real estate, porque es la que dominamos, y siempre preocupados en esta cosa de la sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, apoyo a la sociedad, la comunidad, el tratamiento de la artística a nuestros compradores de unidades funcionales, etcétera. Entonces ahora sigue con toda una parte de con el tema de cuidado del medio ambiente. Vamos a hacer un programa de arbolado y de completamiento de arbolado en las principales avenidas del barrio. Estamos construyendo tipas enormes en el noroeste de Argentina. Vamos a tratar de conseguirlas, buscar el fondeo para poder mejorar el barrio, para poder generar instituciones. ¿Vos sabés qué?
Te voy a decir algo, Gerardo. Te voy a decir dos cosas. Primero, que me gustó mucho el arbolado de la avenida Pedro Goyena. Es lindísimo. Yo no lo conocía mucho el barrio, me pareció excelente. Y la segunda cosa que fortalece lo que vos estás diciendo es que ayer nos fuimos todos de la presentación con una planta, con una plantita que se llama Lazo de Amor, que yo la puse acá en mi cocina y me puse un poquito de verde, me dio placer. Y te voy a decir algo gracioso. Me hizo acordar a una película, que yo no sé si vos la viste, con Jean Reno, buenísima, que había una chiquita que se llamaba Matilda, que pasaba por unas peripecias tremendas, pero nunca abandonaba su planta, que la llevaba con ella por todos lados, y era como una presencia, casi te diría, grata, saludable. O sea que esto que estás diciendo del arbolado, si me faltaba algo para celebrar, es lo que acabas de decir. Poner árboles y plantar árboles es lo mejor que nos puede pasar. Gerardo, vamos a volver a vernos, vamos a volver a hablar. Estoy mal de tiempo, así que te mando un abrazo.
Te mando otro y espero verte pronto.
Yo también, y te felicito nuevamente. Hago extensiva la felicitación a Sol Juárez, que trabaja con vos ahí codo con codo, a todo el equipo del Museo de Arte Moderno, y por supuesto, primero que nadie, a Diego Bianchi, porque ha hecho un trabajo realmente excepcional. Un abrazo, Gerardo.
Igualmente, Alicia, que estés muy bien, querida.
Muchas gracias. Gerardo Ascuy es desarrollador inmobiliario. Como él dice, el real estate es su campo de operaciones, con una gran experiencia, conocimiento, trayectoria. Por supuesto, no hemos hablado del edificio, porque nos centramos en la obra de Diego, en la instalación que está en el espacio común de planta baja. Pero realmente es un edificio estupendo y creo que la calidad de vida influye muchísimo en todo lo que hacemos, y mejorar la vida cotidiana es un asset para todos, es una gran oportunidad. Así que celebro esta noticia. Y vamos a una pausa y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
Bueno, estamos en línea con Cecilia Jaime. Ella es del Departamento de Educación de PROA. Realmente PROA ha dado un do de pecho con la muestra Arte en Juego. Muchísimo éxito, un enorme público. Lo que se dice un acierto. Yo el otro día tuve la visita el sábado, que me tocó, me invitaron y lo pasé fantástico, de artistas más críticos. Y lo que me pareció es que tiene tantas puntas para analizar esa muestra. Es inagotable. Uno puede entrarle al análisis, al comentario, desde tantos ángulos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Bueno, en realidad soy del Departamento de Programación, pero siempre trabajamos muy en conjunto con las chicas de educación en todos los proyectos. Y la verdad que en realidad de lo que voy principalmente a destacar es el trabajo del equipo de educación, porque en esta muestra la verdad que fue increíble todas las actividades que hicieron y que se llevaron a cabo. Y bueno, y tu cierre de artistas más críticos fue la verdad también muy, muy bien llevado con todo el público. Y bueno, y tu experiencia la verdad que fue increíble también, ¿no, Ari?
Mira, eso que para mí fue bárbaro, porque te digo, Cecilia, yo no me imaginaba dando una clase de tipo académica, porque es un público muy ecléctico, muy variado. Hay gente grande, hay chicos, hay jóvenes, hay gente que vos ves que es más frecuente del mundo del arte, que te hace así con la cabeza, que sabe. Hay gente que está descubriendo un mundo. Pero bueno, lo fantástico, y lo compartimos con Rodrigo Alonso, que también estaba, y estaba también Andrés Compañucci, María Silvia Corcuera, Analía Huerta, no sé, había gente del mundo del arte, pero un público fantástico que siguió con mucho interés, porque la riqueza, como dije al comienzo de la propuesta, todo lo que el trabajo de Rodrigo Alonso ha sido excepcional, y la reunión de grandes artistas. Porque yo entiendo que pudieron hacer un montón de programas educativos buenísimos, porque ahí tenés desde León Ferrari hasta Daniel Joglar, desde Antonio Seguí hasta Pablo Suárez, hasta Guillermo Conte, Jorge Macchi, Nicolás Guanini. Bueno, es interminable.
Jules Solar, de todo.
Jules Solar, el saloncito ese pequeño donde está la obra de Ferrari, de Jules, lo de Noriñesta con el Scrabble. Yo creo que, fíjate que no recuerdo una muestra, si bien la trayectoria de exposiciones en PROA siempre tiene el palo muy alto, porque son fabulosas y son internacionales, pero no recuerdo una muestra que fuera tan, un poco lo que dijo Adriana en el comienzo, ¿no? Cuando la inauguró, hacer una muestra que sea del reencuentro pospandemia, que sea alegre, que estemos todos, que tenga que ver con el verano, con vacaciones. A mí me parece que eso fue realmente el espíritu, ¿no?
Sí, además una cosa que rescatamos mucho de esta exhibición es que la gente, distintos públicos, distintas generaciones, viene y la pasa bien, se divierte, porque hay gente que se encuentra desde un lugar más nostálgico y la memoria y recuerda los juegos que jugaban cuando eran chicos. Los chicos más, los niños, la verdad, y las niñas se divierten muchísimo, porque esta cuestión de lo participativo, de activar las obras, de poder tocar, o sea, tiene una cosa muy de la vivencia, que es cierto, en el contexto post-pandémico, y volver a encontrarse, poder visitar muestras, poder salir, poder hacer recorridos y visitas guiadas, o sea, y participar de estas actividades, y además con una exhibición que invita al público a ser parte. La verdad es que se disfrutó muchísimo, desde los comentarios, desde la participación en las actividades de clases a distancia, de los seminarios, además de tener, digo, una carga, como vos marcaste, de presentar grandes artistas, o sea, de tener una carga teórica y de una reflexión muy interesante sobre el vínculo arte y juego, también tiene una cosa muy, muy fresca de diversión y de lúdico, que es interesante también como para reflexionar un poco cuál es el papel del arte también, ¿no? De que muchas veces El arte un poco a veces te aleja y te hace pensar en un montón de cosas, y esta exhibición por un lado te acerca a ser partícipe, a tocar las obras, a divertirte, y también después te lleva a reflexionar, ¿no? Entonces también nos pareció una propuesta muy, la verdad, muy interesante. Estamos muy contentos, y bueno, lamentablemente termina este fin de semana, pero esperamos a muchas familias y mucho público que venga a visitar en este fin de largo.
Mira, yo creo que va a ser un éxito, porque el otro día, el sábado, le puedo contar a la audiencia, la boca explotaba. Yo nunca vi tanta gente circulando. Creo que Proa, que siempre pensamos, bueno, Proa está lejos, la gente no llega. Proa está al lado, llega todo el tiempo. Están haciendo el nuevo Metrobús por ahí, por la avenida Montes de Oca. Está estupenda la obra, va muy avanzada. La boca está muy cerca. Y Proa, para mí, dio un salto de acercamiento al público con esta exposición extraordinario, porque como vos bien decís, estaba tocando una partitura que era para todas las edades. Uh-huh. Fíjate que una de las cosas que se habla hoy en arte contemporáneo es la experiencia del arte, que ya no es la contemplación, observar, mirar, sino participar, modificar hábitos, entender que esas cosas que uno ve tienen que ver con nuestra vida y nos pueden modificar una cantidad de cosas. Y yo creo que eso fue lo que sentí yo como docente. Bueno, yo soy profesora de la Universidad del Salvador y estoy muy acostumbrada a escuchar a los alumnos, y lo que sentí en ese momento es que todos estaban disfrutando, cada uno a su edad, cada uno desde su lugar. Pero fíjate que, por ejemplo, cosas como lo de Lolo y Auti, con esa mesa de Mirta Legrand, donde todo el mundo se puede sacar la selfie, guardar la foto y sentirse que por un rato tiene los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, y es Mirta Legrand, causa sensación. La gente está chocha, le encanta, ¿no?
Exacto, ¿no? Y en este sentido, en esta línea que vos mencionaste, el arte contemporáneo y la participación, en paralelo a la muestra de Arte en Juego, está la exhibición Un Panorama de Este Mundo, que va a durar hasta el 15 de mayo, y es una exhibición que también busca lo que es la participación, principalmente del espectador. Para los que no la conocen, es una muestra que trabaja el tema de la realidad aumentada a través de una aplicación del celular. Uno se baja la aplicación y puede ver obras desde la app del teléfono, en la vereda de Proa, en no, el
piso. Es brutal, es impresionante.
Y también dialoga muy bien con esta cuestión de la experiencia, ¿no? Esto que vos decís de la cuestión de efímero del arte, de una imagen que en realidad es virtual, o sea, no es real, pero bueno, es real a través del dispositivo y lo vemos desde ese lugar. Entonces, esta muestra, que esta exhibición va a estar hasta el 15 de mayo, la de Un Panorama de Este Mundo, o sea, va a estar un poquito más, tienen más tiempo para visitarla, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo, sobre todo por esto que mencionabas, el arte contemporáneo, que me parece un muy buen ejemplo.
No, es sin duda, vos sabés que yo me crucé con varias chicas y jóvenes que estaban con sus teléfonos mirando todas estas cosas, estas arañas gigantes de Saraceno, estas figuras que pueden estar sobre el riachuelo, que de golpe las ves como si estuvieran ahí. Y la verdad que lo que pienso, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el resto del programa, con Aveta, con Ascuy, los límites del arte se han borrado definitivamente. Hoy en día las cosas que se pueden hacer son increíbles. Y la verdad que la reunión de estas dos muestras, la de la realidad virtual con la aplicación del teléfono y la de Arte en Juego, se engamaron perfectamente, fue una experiencia fantástica y me alegro que dure. Así que bueno, celebro que esté hasta el 15 de mayo. Lamentablemente se me acaba el tiempo, Ceci, así que daremos una vuelta el fin de semana, le recordamos a toda la audiencia. Último fin de semana, este fin de semana largo de Semana Santa, para visitar ahí en la Vuelta de Rocha la muestra Arte en Juego, con una categoría y una calidad de artistas increíbles, y esa propuesta, ¿no? Esa propuesta lúdica de que el arte nos hace pensar, pero también nos puede divertir, nos puede hacer sonreír, nos puede cambiar muchísimas maneras de observar lo que vemos y cambiar la óptica. Yo creo que ha sido una muy buena idea tanto del curador Alonso Rodrigo como de Adriana Rosenberg, a quien aprovecho para mandar un gran saludo. Un abrazo, Ceci.
Muchas gracias, Ali, un abrazo. Siempre es un placer hablar con vos en tu programa y los esperamos a todos para el cierre de Arte en Juego este fin de semana.
Repetinos, por favor, Cecilia, el horario.
Estamos abiertos desde hoy jueves a domingos de 12 a 19 horas. Y este es el último fin de semana de Arte en Juego, pero de la exhibición Un Panorama de Este Mundo va a continuar hasta el 15 de mayo. Son las dos propuestas para visitarnos y bueno, pueden venir con toda la familia.
Estupendo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Que tengas una muy linda Pascua.
Igualmente para vos y para todos.
Gracias, gracias. Era Cecilia Jaime del Departamento de Programación de PROA, anunciándonos que cierra ya este fin de semana la muestra Arte en Juego. Y bueno, vamos a un minuto de pausa y volvemos para cerrar esta edición de Mejor Te Cuento con el capo del Mago Ríos ahí en los controles. Todo tuyo, Mago.
Déjate llevar. Ocupen en tu vida malas pasiones.
Lamentablemente siempre nos queda corto, se acabó el tiempo. Por supuesto, a todos están invitados para visitar PROA en el último fin de semana de Arte en Juego. Y por supuesto también, ya que van a La Boca, pueden pasar por el Hotel de Inmigrantes o ir antes al Hotel de Inmigrantes y ver la muestra de Guaveta, que me pareció extraordinaria. Voy a hacer una cita para encontrarme con él porque me encantó todo lo que dijo. Y le agradezco muchísimo a Gerardo Ascuy por haber dado ese ejemplo, ese modelo de acción, que es crear junto con el arte y la arquitectura un espacio para el disfrute que mejora la ciudad y mejora nuestra calidad de vida. A todos ustedes, mis queridos oyentes, como les digo siempre, les mando un enorme abrazo, muy felices Pascuas para todos, en paz, con amistad, con amor, que pasen un lindísimo domingo de Pascua. Los espero el próximo jueves y, como siempre digo, repito una vez más, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011, teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741, teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.